Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Están aquí los Blue Brothers de la radio española. El profesor Carmona, el hombre de la música clásica, de las series, de los libros. Raquel Moreno Lizana, la mujer de la filosofía. Hola, profesor, buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
¿Cómo está usted, profesor?
Muy bien, muy contento. Ayer estuve en el teatro viendo a nuestro Juan Vinuesa.
A Franco.
¿Y cómo
a Franco
estuvo nuestro Juan?
Sí,
maravilloso,
menudo,
¿no?
Menudo espectáculo, 4 horas de teatro. Yo no he visto, con 2 intermedios. ¿Tú habías visto una obra tan larga en tu vida?
No, nunca había habido una... No.
Pero estuvo abarrotado. Y estuvo
He estado 3 horas viendo a Rafael.
Ah, claro.
Sin descanso.
Eso,
3 horas sin descanso.
Mérito para el cantante.
Espectáculo de Rafael. Pero 4 horas, una obra de teatro,
sí,
no.
Sí, sí. Y además estaba toda la creme de Sevilla en literaria. Porque yo vi a toda la gente del departamento de literatura, los filólogos, todos los escritores, en fin, la verdad hubo un ambientazo. Todo el mundo ahí, además, expectativa.
Con nuestro querido Iges.
Oh, sí, señor, con José Manuel Iges.
Ah, qué bien.
Estuvimos viendo la representación.
¿Y qué tal Vinuesa?
Y bueno, Vinuesa es un mago, ¿eh?
Bueno,
es porque es que además son 4 horas los que se van cambiando de ropa y van cambiando de personaje. O sea, no solo hizo de Franco y de todo lo contrario, y de otro, y de otro. Uh-huh. Va saliendo distintos personajes uno detrás de otro. Y bueno, en realidad es casi un documental, porque va contando un poco pues la Guerra Civil Española y los desastres, ¿no? Uh-huh. Que en ese sentido no tenía tanto interés porque es simplemente un documental, pero el trabajo actoral, un coro que había, que pusieron un coro ahí y dice, venga, vamos a empezar, y empieza así la obra, cantando la novena de Beethoven. Digo, hombre, la novena de Beethoven, ¿cómo va a cantar? Y coño, era un coro que cantó la novena de Beethoven con sus 4 voces, que yo he dirigido la novena en noviembre, ¿no? Sin orquesta, pero cantaron la novena de Beethoven, porque se habían traído un coro de Madrid, nada más que para que cantara eso, y otros números que van cantando y actuando y tal. Eran actores, cantores, y cantaban la novena de Beethoven, una cosa impresionante.
Bueno.
Un montaje impresionante.
Hola, Raquel.
Hola, Pepe.
¿Cómo estás?
Muy bien, porque además esta semana, mira, una cosa que tengo que contar, porque es que si no me largo. Mira,
cuenta.
Semana he terminado un curso que yo estaba haciendo, un curso de guión de documental. Uh-huh. He tenido una pedazo de nota, un 9, además de media, que una nota gorda, entonces una acaba contenta, pero es que además un documental que gustó mucho, es uno que tenía que hacer usando recursos de mi familia, y tenía una imagen, que es que de ahí ha venido la sesión de hoy, una imagen que he puesto yo, en la que mi madre estaba en la casa con mi padre, y suena, ¿os acordáis del gitano que va con la cabra, que ponía el paso doble?
Sí.
Claro, pues, mi madre estando en el sofá le dice, Alfonso, que suena el paso doble, y se pone de pie, y empiezan los dos a bailar. Fíjate tú, el tener yo la imagen de mis padres, ya ellos, pues, cansados de trabajar y con su edad, levantarse de golpe en el salón y bailando un paso doble. Y eso me ha dado una notaza, porque esa imagen, eso me ha dado una notaza de un documental, y hoy pues digo, pues hoy vamos a hablar del paso doble, que estoy arribísima.
Hombre, paso doble.
Hombre.
La filosofía de Andalucía, el paso doble. Pero con lo que arrancamos es con el poder de la música. Hoy complaciendo una petición de Ana Carvajal.
Claro, porque tú la semana pasada dijiste que te tenías que meter en obra en la cocina y todo eso, justo cuando el profesor empezaba la sección, digo, oye, pues música para soportar los rigores de una obra en casa. Nos vendría muy bien.
Muy bien.
Y el profesor, que es muy obediente.
Sí, señor. Y yo no solo traigo la obra, traigo un estudio hecho, psicológico, musical, sobre qué tipo de música y para qué lo quería, porque como al principio estaba un poco desorientado, entonces pensé, vamos a ver, ¿queremos una música que oculte o suavice el ruido de la obra? O sea, mientras que la están haciendo, ¿tú qué música te pondrías? A lo mejor te puedes poner unos cascos y una música que... Pero que a la vez no fuera tan modificadora de tu conducta que te impidiera hacer otras cosas, ¿no? Claro. Entonces te he traído una especie de música ruido. Una música ruido elegante, suave, potente, seria, calma, para acallar cualquier tipo de ruido, como esta, mira.
Estoy viendo al albañil con el palo a cámara lenta.
Entonces tú te lo puedes poner con distintos volúmenes, ¿eh? Puede dar volumen. Pero, como ves, ¿qué estamos escuchando? ¿Os imagináis que estamos escuchando? Es el fluir del río Rin en el comienzo de la gran ópera de Wagner.
Pero aquí se cuela el taladro de lejos, ¿no?
Profe. Bueno, sí, pero más, pero le quita agresividad.
Pero imagínate, no quería poner una música o que bailara o que te llamara mucha atención. Era una música simplemente que tape.
Sí, sí.
Y que a la vez sea elegante.
Tú estás escuchando esto, estás viendo las imágenes de la obra, ¿no? De destrucción en tu casa.
Y no escuchas. Pero puedes ponerte, yo tengo un botón en mi auriculares que acalla el silencio, el sonido de fuera.
Sí, sí.
Eso es maravilloso.
Yo también lo tengo, cuando pero no sé usarlo.
No sé, no, hay que darle, hay que empujarlo hacia abajo. Mi hijo está allí con los amigos jugando videojuegos. ¡Mátalo, mátalo! Y yo le doy el chiste. Y solo escucho a Wagner.
Bueno, esto es Wagner.
Eso es. El famoso Das Rheingold, el anillo, el ciclo del anillo de los Nibelungos, ¿no? Bueno, entonces vamos con...
otra.
Entonces, una música, por ejemplo, que te aporte energía y dinamismo sin ser caótica. Y bueno, te he traído una obra, también quiero traer obras para que el público nuestro conozca obras que no conozca. Por ejemplo, hay un... no valen chistes. Hay un autor ruso que se llama Nikolai Kapustin, y tiene esta sinfonieta, mira qué bonita. O sea, la idea es que sea una pieza con ritmo marcado, estructuras que den una sensación de avance, pero sin caer en lo frenético.
Uh-huh. Que para frenético ya estamos ya por la obra.
¿A qué os extraña que haya jazz en Rusia? Pues este es Nikolai Gurchevich Kapustin.
Pues me gusta, ¿eh?
Que nació en Yorlivka en 1937 y luego murió en Moscú. Fue un compositor y pianista ucraniano. Estudió piano en el Conservatorio de Moscú y desde finales de los años 50 adquirió gran renombre como pianista de jazz y compositor. Su música fusiona la influencia del jazz y de Johann Sebastian Bach. Y bueno, hablando de Bach, te he traído también una música que genere una sensación de orden y estructura. Ideal para quienes son maniáticos del control en su casa. O sea, que digan, ay, está todo por los suelos, todo sucio y tal y cual. Y de pronto la música es así. Concierto de Brandenburgo número 3. Pero si la obra fuera un caos, y estuviera generándote estrés, te he traído algo para calmarte, que es un clásico. Esto es Satie, mira.
Entonces, cuando se están yendo los albañiles, tú pones...
Tú zen ahí. Y dice, que pase lo que pase en la cocina, que yo estoy aquí.
Ahora te sientas ahí en una caja o algo, porque estás de obra, no tienes nada por medio.
Ahora...
lo que sea, una caja de cartón, da igual.
Entonces, para los que no lo conozcan, esto es la Gimnopedí número 1 de Satie, una obra conocidísima, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y lo toca ni más ni menos que Katia Bunistivila. Que tú la conoces.
Yo te lo iba a decir.
Yo te la he enseñado. Hombre, Katia... una pianista fantástica, fabulosa. Cualquiera la puede encontrar en YouTube y además es guapísima, es una mujer elegante. Bueno, y os traigo una música con toque de humor para aliviar la frustración de una obra en la casa. Y yo, de las obras más simpáticas que conozco, os he traído esta. ¿Tú has visto el vídeo?
Sí,
cuando estaba preparando, muy divertido, ¿no? Bueno, pues esta es una pieza en realidad de un compositor de música clásica, pero que hizo música para el cine, y es esta, que la conocéis.
Jerry Lewis.
Leroy Anderson es el compositor, y efectivamente Jerry Lewis el que hizo la
parodia.
La parodia, diríamos, la coreografía, ¿no?
Sí,
en la película Lío en los grandes almacenes.
Y bueno, esta obra la he visto yo tocar en un escenario,
claro,
con una orquesta y un tío con una máquina de escribir.
Una máquina de escribir, la has visto, ¿no? Qué suerte.
Está muy chulo.
Con esta se tiene que ver gracioso los albañiles. Mientras trabajan y tú con la música,
los acelera. Entonces, sí, para que terminen antes.
Y para que veas que mi estudio termina sobre tu caso,
es
termina
completo. Es completo.
Completo. Sí, sí. He pensado una música que encaje si el dueño de la casa se siente como un emperador supervisando la obra.
Ahí está Ana, poniendo orden.
Ahí Ana viendo. Ya mi castillo ha sido construido. Y esta obra, que tampoco casi nadie conocerá, se llama La Obertura a Helios. O sea, es una obertura al dios del sol, ¿no? Por supuesto. Y es de Carl Nielsen, que es un compositor noruego que casi nadie conoce. Y bueno, me encanta poder compartir con vosotros, para terminar la sesión, este poderoso momento de la obertura al dios Helios. Este es el momento que tiene que sacar los billetes. Y empezar a pagar.
Conviene que esté relajado. ¿Verdad? Música para acompañarnos cuando estamos de obras en casa. Sabéis que el profesor Carmona tiene música clásica para todo.
Para todo eso. Vale para la obra de un vecino, ¿no? Que el vecino
también
esté de obra también, y nosotros...
También, claro. También. Muy buen estudio, profesor. Sí, muy bien. Para todos los aspectos, además.
Todos los aspectos.
Rechinantes.
12 y 16.
Dalila infame, Dalila infame, Dalila infame, mientras Sansón dormía, Dalila infame, mientras Sansón dormía, Dalila infame.
Dalila no amaba a Sansón.
Dalila infame, los hilos de la fuerza, supo cortarle los hilos de la fuerza, supo cortarle. Sirva de aviso, a mayor confianza, mayor peligro.
Es la historia de amor de dos personajes que no encuentran su camino, aunque paradójicamente son las diferencias culturales las que los unen. Hace poco hablaba usted, profesor, de una serie. ¿Cómo se llamaba,
sí,
la serie?
Sí, la del el rabino que se enamora de una gentil.
Verdad, sí.
¿Cómo se llamaba esa serie? ¿Esto nos puede pasar?
No. Nadie quería esto.
Nadie quiere esto. Bueno, no, iba desencaminado.
No, iba bien.
Bueno, os hablo de la primera novela que escribe una gran amiga de todos, Carmen Frigolet, que la recordáis todos, actriz, presentadora, guionista, aquí en Canal Sur la hemos visto muchísimo, con una desternillante pareja. Ella es de Isla Cristina.
Es Leila Cristina, tu nuevo
pueblo. Como alguien es de Isla pueblo, Cristina, amigo.
Tu nuevo pueblo.
No puede traerme nada malo. ¡Hola, Carmen! ¿Cómo estás? Espera que no te oigo. Hola, a ver.
Hola, Pepe. Muchísimas gracias. Gracias, medio isleño.
Isleño y puntero.
Además, de verdad.
Puntero.
Anfibio, ya sabes.
Bueno, que te has metido en la literatura.
Pues sí, mira, yo anteriormente, bueno, toda mi carrera, como sabéis, ha sido como actriz, ¿no? Lo último que he hecho ha sido en Disney Plus, La Chica Invisible, y bueno, los 10, las 5 temporadas que estuve en Antena 3 con la serie Allí Abajo. Uh-huh. Y nunca había escrito una novela, es mi primera novela. Había escrito 3 obras de teatro, 2 de creación colectiva y una de creación propia, y muchísimos guiones de televisión para mí y para otras personas, pero nunca me había planteado escribir una novela. De hecho, no quería escribirla, Pepe, pero fue una idea que tenía tan clara en mi cabeza.
No, ¿pero por qué no quería?
Porque no me quería meter en semejante embolado. Esto ha sido el parto más grande de mi vida. De todos los procesos creativos que he tenido a lo largo de mi vida, esto ha sido lo más. 5 años de trabajo, 2 años y medio de escritura y 2 años y medio de correcciones.
Aquí tienes a un profesor de la Universidad de Sevilla, profesor de creación literaria, que sabe bien de lo que estás hablando.
Sí, sí. Duro, pero cuando dices no quería, pero luego sí, esa lucha que era contigo misma, era como ¿quién no quería y quién sí quería?
No, porque como el profesor bien sabe, es un proceso que te absorbe, no tiene nada que ver a la hora de montar una obra de teatro, de crear un sketch para televisión o de presentar un programa en radio o en televisión, de organizar ese tipo de historia, ¿no? No, es un proceso que el proceso de escritura de un escritor de una novela, porque hay que diferenciar, no tiene nada que ver el proceso en poesía, y es que te absorbe de una manera que no puedes hacer absolutamente nada. O sea, es un proceso que el de la página en blanco a la hora de escribir una novela, que es mañana, tarde y noche, y bueno, tienes que contrastarlo todo súper bien y eso se queda ahí para siempre, y es tal lío de personajes que es muy absorbente.
¿Cómo surge la historia de Ismael y Sara?
Pues yo quería escribir una gran historia de amor, porque Dalila no amaba a Sansón, es sobre todo una gran historia de amor, pero también es un cuaderno de viaje, porque se desarrolla en un país, Marruecos, que tenemos aquí cerquita, muy cerquita, y que conocemos muy poco, que vamos muy poco, y bueno, y nos unen tantísimas cosas, ¿no? Todo el legado cultural que nos han dejado los árabes, todos los escritos que nos ha dejado nuestro queridísimo Blas Infante, padre de la patria andaluza, y bueno, no solamente ese legado arquitectónico, sino culinario y, bueno, en nuestro propio lenguaje, ¿no?
Claro.
Y es un país que tenemos ahí muy cerquita y que lo tenemos como un poco olvidado, y la verdad es que en mi época, que era más famosa y que me costaba un poquito más de trabajo hacer vida, era mi lugar de escape, Pepe. Yo decía, llegaba a mis vacaciones y decía, quiero ver la Tate Gallery de Londres, ay, me quiero ir a Florencia. Y siempre llegaba a mis vacaciones y me iba a Marruecos. Decía, ¿cuánto me voy a gastar esto? Y lo invertía allí, porque es un sitio que está cerca, que te permite estar tranquila y que te desestresa. Y bueno, al ser un país que conozco muy bien, situé a mi protagonista, que es una mujer de mediana edad, en Marruecos. Me atreví porque es un país que conozco muy bien de la cantidad de veces que he ido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Sara es la protagonista de la novela y es una mujer de mediana edad. Yo quería que fuera una mujer de mediana edad porque quería poner ese granito de arena, no solamente con la conciliación un poco con el pueblo árabe, en este caso con nuestros vecinos, los marroquíes, que entendiéramos un poco más cómo es esa cultura, con todas las bellezas que tiene un país como Marruecos y todas sus contradicciones. Uh-huh. Y
Sara,
quería también...
¿Sara de dónde?
Sara es española.
Española.
Es española. Uh-huh. La situó en Cádiz. Es una mujer que tiene una relación con una persona marroquí, su pareja de vida.
Ismael.
Uh-huh. Su pareja muere, está en duelo. Sara es una mujer de mediana edad que está en duelo. De mediana edad porque yo quería que fuera una mujer de mediana edad la que protagonizara la acción. Porque parece que a partir de los 50 las mujeres somos un poco invisibles. Y a los 60 siguen pasando cosas interesantes. Uh-huh. A los 70 también. A los 80 y todas esas cosas que estamos pensando y que no nos atrevemos a decir, quizás por pudor, oye, que también pasan a los 80, Pepe.
Claro,
y entonces digo, ahí, granito de arena también, una heroína como Sara, que protagonice la acción, que le pasen cosas, que viva una aventura en un país en redondo, una vuelta que le da a Marruecos en redondo y que ella sea la protagonista de ese viaje tan mágico y tan aventurero. Y es eso, está en duelo y hace ese viaje. Y entonces el duelo no es más que una excusa para lo que he comentado antes, para mostrar las bellezas y las no bellezas de un país como Marruecos. Aparecen personajes de diferentes nacionalidades y bueno, ¿qué más contarte?
También es un viaje interior.
Es un viaje interior, sí. Dalila está calando mucho, de hecho está ocupando puestos muy interesantes en Amazon, en lo que es a Cuaderno de Viaje y en lo que es a Ficción Mujer Contemporánea, porque yo no lo había hecho con tantas ganas, pero finalmente ha calado mucho ese viaje interior de que hace Sara, porque está sanando, es una mujer que está en duelo y al hacer ese viaje va sanando con sus aventuras. Entonces mucha gente que está en duelo se está sintiendo identificada y está haciendo ese viaje sanador que acaba realmente bien finalmente. Entonces eso es un feedback que me está llegando de la gente que me está sorprendiendo, ¿no? Ese renacimiento personal del que habla la gente, esa identificación con ese personaje en duelo.
¿Y por qué, perdón, por qué el título? ¿Por qué has elegido ese título? Que es
sí, porque
original.
Sí, Dalila, ya conocemos todo, la cita bíblica, sí. ¿No? Ella no le corta la cabellera, que todo nos cae encima a las mujeres. No le corta la cabellera a Sansón, es el carcelero. Ella lo seduce y lo tiene entre sus piernas y es el carcelero el que le corta la cabellera, y bueno, ya sabemos cómo acaba, ¿no? Es juzgado en el templo de los filisteos, él implora a Dios para que le devuelva su fuerza y Dios se la devuelve y él tira de las columnas y se muere todo el mundo en el templo, incluido él, ¿no? Le puse ese título porque Sara elige ese nombre cuando entra en Marruecos, porque quiere tener presente no traicionar a su amor de vida. Pero claro, eso finalmente luego vive mil aventuras. Pero quiere tener presente y por eso elige ese nombre cuando entra en Marruecos. Tengo que decir que están en cursiva todas las palabras que aparecen en árabe, en inglés y en francés en la novela. Y está hecho muy a conciencia. Las palabras que aparecen en árabe no están en árabe tal y como se escribe el árabe, sino como se suenan en castellano.
¿Cómo suena?
Porque como es una guía de viaje, si no has ido nunca a Marruecos, es prácticamente una guía. Y si no quieres ir y quieres viajar a Marruecos, es como viajar a Marruecos desde tu sofá. Pues todas las palabras que están en árabe están escritas tal y como suenan en castellano. Porque si tienes que pedir, por ejemplo, un té con poco azúcar, que sepas que se pide, pues como está escrito ahí, ¿no? Cuando lo pide Sara, tejadar, shui, azúcar, ¿no? Es como un pequeño regalo para todos esos viajeros trotamundos que se atrevan a ir de nuevo.
Dalila no amaba a Sansón, la vida de una mujer en un viaje, y en el viaje toda su vida. De Carmen Frigolet, primera incursión en la novela, de esta actriz, presentadora, escritora, guionista, teatro, cine, televisión, nacida en Isla Cristina y que hoy nos acompaña. Querida Carmen, te veo por Isla.
Pues sí, nos vemos por Isla. Espero que la leáis y como sé que os va a encantar, estoy casi segura de que me vais a volver a llamar para seguir hablando de Dalila no amaba a Sansón, porque nos va a dejar indiferente. Os va a encantar.
¿Te quedas ya saciada de novela o seguirás?
Bueno, la gente me está pidiendo una segunda y yo no tengo ningún interés en... Tendría que tener la vida muy resuelta como para volver a sentarme. La idea está clara de una segunda, pero de verdad que para mí ahora mismo se me hace una cuesta arriba.
Bueno,
total.
Kilosa.
Te tienes que poner la música del profesor, la de para las obras, pues póntela y verá.
O hacer eso, la adquirís en Amazon y hacéis un pequeño paréntesis.
Carmen, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, Pepe.
Raquel Moreno.
Hey.
Filosofía de Andalucía, ¿qué nos traes hoy?
Es que estaba enamorada, ¿eh?, de Carmen. ¿Sí? Me ha interesado ya Marruecos, me ha interesado la novela, me ha interesado todo de golpe, de repente.
Pues apúntalo, Dalila
sí,
no amaba
a Sansón. Una foto con el móvil, yo me lo he hecho la foto con el móvil y digo que me ha interesado ya Marruecos, me ha interesado leerme la novela, todo de golpe.
Claro.
Sí,
bueno,
claro.
Tú nos traes la música que une a España.
Sí, porque he visto cómo se unían mis padres, escuchándola desde la ventana. Me he puesto yo por romántica, como la novela de Carmen, y he dicho, nada, para adelante, dedicado a mis padres, hoy, viva el paso doble.
Viva el paso doble, que hace alegre la tragedia, viva lo español.
¡Ole!
Qué bonito, ¿eh?
Sí, bueno, y en la voz de Rocío, oh, ya.
Qué cosa más. Sí, pero te reconozco, yo que soy millennial, le recuerdo a la gente, yo que soy millennial, digo, hay que ver qué mala suerte, ahora la gente bailando como perro en celo, yo prefiero bailar esto, las cosas como son.
Sí.
Es que de verdad, tiene una
mi boda la abrí con un paso doble.
Es que es precioso.
No con vals, ni nada
original, de eso. Sí, es que es precioso. Vamos a hablar de bodas en Estados Unidos que se abrían con paso doble. Hasta ahí llegó el paso doble, hasta ahí.
¿Hasta dónde?
Hasta Estados Unidos, en San Francisco, se puso de moda las bodas con el paso doble español. Hasta ahí ha llegado. Pero ¿cuál es el origen del paso doble? Bueno, si buscamos, hacemos una primera búsqueda, lo primero que sale es que podría venir de Francia y que viene de, esto por la etimología de la palabra, que viene de pas redoble. Yo no hablo muy bien francés, pero entendemos que significa paso doble, redoblado, ¿no? Y que hace alusión a una marcha rápida de la infantería francesa en el siglo XVIII. Pero si nos ponemos a investigar, ¿quién dice esto? Los musicólogos franceses.
Claro.
Y los musicólogos franceses dicen que además los movimientos del baile hacen referencia a cómo representaban los franceses la corrida de toros española. Y ahora digo yo, yo que tú sabes que lo investigo todo, fallo. Porque el paso doble es relacionado con el mundo de la tauromaquia en el siglo XIX. Entonces aquí hay fechas que no cuadran. Sigo investigando y resulta que la infantería española tiene las primeras partituras de paso doble de ellos en 1770, mucho antes que la infantería francesa. Con lo cual ya en España había paso doble y sí es cierto que lo utilizaban los militares para hacer ese paso doble, es decir, para andar más rápido en la marcha y para animarse a ellos mismos. Es decir, la primera pista que encontramos es un origen militar en la infantería española y de hecho todavía, si ponemos un desfile militar, a veces se cuela la marcha de paso doble y notamos cuando van a empezar a andar más rápido, mira. Ya vamos a acelerar. Ya los estamos viendo, ¿eh? Los estamos viendo.
Totalmente.
O sea, pues esto es un paso doble, es decir, este es el paso doble, pero digo, de ahí se queda el origen del paso doble y el baile, todo esto, seguimos investigando. Por cierto, acotación, ya que España somos un país dividido, excepto cuando suena un paso doble, que ahí bailamos todo el mundo, recordad que esto que estamos escuchando es anterior a la Guerra Civil. Antes de que digan, ¡ay, cosas de facha!, que es que se dice cada vez que suena algo español. Esto es anterior a la Guerra Civil. La música que escuchamos, digo. Bueno, y ahora, dicho esta acotación, ¿de dónde viene el baile? ¿Esto como qué tiene que ver con un baile esto? Pues resulta que esto es en 1770. Pero las referencias al baile son anteriores. Así que estaba el baile antes que esta música que acompañaba a los militares. De hecho, las primeras referencias por escrito a un baile que se hace referencia, que une a las parejas y que se describe como el paso doble, son de 1538.
Anda.
¿Y dónde está el origen? Pues esto es bastante curioso, porque el origen está en una mezcla de danzas castellanas con el garrotín. ¿Qué es el garrotín? Ya aquí lo trajimos la temporada pasada. El garrotín era un baile gitano que se ha perdido, pero que dio lugar a un palo de flamenco que suena así.
Y al garrotín, y al garrotao, la vela vela de San Juan. Y al garrotín, y al garrotao, la vela vela de San Juan.
Es melódico, podemos imaginar dos personas agarradas, pero lo cierto es que antes que este palo del flamenco también sonaban Asturias con gaitas así. Si vemos en la misma melodía.
Sí, señor.
Al garrotán.
En Cataluña, en Gerona, hay una fiesta, la fiesta del caracol, la plague del caracol, que le llaman allí, y la música oficial es son los cantes del garrotín.
Claro, ¿y por qué? ¿Cómo se come esto? ¿Qué tiene que ver esto y cómo lo unimos con el paso doble? Pues me pongo a investigar y resulta que teníamos el baile gitano, pero el baile del garrotín, que ya se ha perdido, añade una música popular, Es decir, una música que estaba en toda España. La melodía, digamos, del palo del flamenco viene de una música popular. Esa cancioncilla de Algarrotín, Algarrotán, a la vera de San Juan, solo cantaba todo el mundo. Entonces se le añade a ese baile esa melodía. Así es como nace, por un lado, el palo del flamenco, pero por otro lado, cuando cogemos el baile, esa melodía lo que hizo es ralentizar ese baile gitano. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al ralentizarlo, así es como se cuela ese baile ya perdido en los teatros, antes incluso que en la infantería de Marina Española. Es decir, la referencia en el teatro lo tenemos también en el siglo XVIII, donde se usa ese baile para cerrar las danzas que se hacían, y también poquito a poco, claro, como esto es tan popular entre el pueblo, ¿qué hacen los artistas? Y tenemos aquí una artista también relacionada con el mundo de la interpretación. Si al pueblo le gusta, yo también se lo ofrezco. Entonces, ¿qué pasa? Que aparece la tonadilla escénica, que es el origen de la copla, es decir, esa interpretaciones que se hacen en teatro, entre actos del teatro, son las coplas que nos han llegado hoy, pero a veces también eran los principios de esos pasodobles, que lo que buscaban era que el público bailara esa danza del garrotín. Así que el pasodoble que conocemos hoy y la copla tienen un origen igual, pero este se hace eco de una danza popular. Nace del pueblo y los artistas lo llevan al teatro para el pueblo. Y así poco a poco se va convirtiendo en el símbolo de los suspiros de España. Por ejemplo.
Todos, dije yo, y un paso doble se oyó, que nos hizo suspirar. Cesó la alegría. Lloraba, ya nadie reía, todos lloraban. Y oyendo esta música, allá en tierra extraña, eran nuestros suspiros, suspiros.
Con este se da un antes y un después, porque claro, aparece Concha Piquer, que está triunfando en las Américas y usa el paso doble para recordarnos que el paso doble es lo nuestro. Todo el que está fuera y escucha esto, yo dudo que no se le escape una lagrimita. Porque hombre, sabe que son estos nuestros. Sabe que la música en un país muy dividido como España, que siempre hemos estado igual a la greña, la música nos une. Y quien está fuera y escucha esto, o lo vive de otra manera, recuerda lo bonito de lo que tenemos. Y así este pasodoble se convierte en símbolo de lo español. También una pregunta de por qué de repente los franceses lo relacionan con los toros. Bueno, pues esto se describe solo. Tengamos en cuenta que era la música del pueblo, para el pueblo, se cuela en el teatro, pero la fiesta del pueblo en aquel momento eran los toros, y por eso los toros también sonaban los pasodobles, recordando una España cañí o Caleb, viendo el origen, que sonaba así. La música preciosa, ¿eh?
Sí.
La música, pero la tenemos tan naturalizada.
Asociada a...
Sí, y la tenemos tan naturalizada, la hemos escuchado tantas veces que no nos fijamos en que claro, hay una orquesta entera tocando, pues músicas que nacieron del pueblo. Hay que insistir en esto, que esto era lo que el pueblo quería bailar y lo que se le dio al pueblo. Hay que insistir que el paso doble nace del pueblo para el pueblo. Y ojo, cuando llega a las folclóricas, ¿qué pasa? Que personajes como Concha Piquer, sobre todo, saltaron a las Américas, triunfaron en las Américas y llevan de bandera el qué, la copla y el paso doble, que es lo que ellas cantaban. Claro, rápidamente se hace popular fuera de nuestra frontera. Tanto que, como os decía, he recogido una anécdota del principio del siglo XX, cómo el paso doble pasa a formar parte del repertorio de músicos italo-estadounidenses, que no me sale a mí ni la palabra, de San Francisco, en Estados Unidos. Y se pone de moda en las bodas de Estados Unidos, en San Francisco, hay un montón de recogidos de cómo bailaban pasodobles en las bodas. Esto por un lado, pero también hay que decir que como también se da el salto a Latinoamérica, tenemos, y la gente lo puede buscar, pasodobles mexicanos, pasodobles puertorriqueños, pasodobles colombianos, pasodobles ecuatorianos, todos con este ritmo y todos nombrando a España y especialmente a Andalucía. Especialmente nombran el cielo andaluz, el mundo gitano, recordando ese origen de ese baile gitano. Así es como el pasodoble traspasa nuestra frontera y, ojo, también las generaciones. Recordemos que también a principios o terminando el siglo XX aparece Kináfrica, que hoy no lo tomamos a risa, pero aparece este Kináfrica que nos recuerda que el pasodoble también se puede colar en un partido de fútbol. Tú vemos un partido de fútbol y si juega España se cuela Paquito el Chocolatero. Y aunque en aquel momento nos lo tomamos a risa, si atendemos a la letra de Kináfrica, él pone música a un pasodoble que ya existía, que es Paquito el Chocolatero, que era nuestro. Pero él, en la letra, dice, nombra moros y cristianos, nombra la plaza de los pueblos, la unión que provoca el pasodoble. Es decir, él describe, aunque nos lo tomamos a broma, qué es y qué provoca un pasodoble. Atendamos.
En el centro de la plaza se abrazan todos hermanos, formando juntos un muro, esperando con emoción. Aquí suenan las trompetas y juntos gritar al aire con el calor de la fiesta.
Es alucinante.
¿Quién no ha bailado esto?
¿Quién no lo ha bailado?
¿Quién no ha dado cabezazo contra el suelo con esto?
Y si lo pone hoy en una boda, ¿todo el mundo lo baila?
Hombre.
Sigue pasando, el pasodoble tiene ese algo que y yo ahí ya concluimos, porque me podría llevar horas hablando del pasodoble, y ya sabéis que yo hablo mucho. El pasodoble, lo que hay que recordar es que es una música que nace del pueblo y que después, de distintas maneras, siempre ha vuelto al pueblo, y por eso nos une a todos, que ya es difícil, recuerdo, unir a España, y provoca que tengamos ganas de bailar inmediatamente, porque es precisamente muy, muy nuestra. Por eso queremos acabar, en lugar de Paquito el Chocolatero, diciendo ¡viva el paso doble otra vez!
¡Viva el paso doble que hace la tragedia! ¡Viva lo español! ¡Ra, ra, 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 ra! La bravura sin medida, el valor y el temple de esta vieja fiesta. ¡Viva el paso doble!
Mucho paso doble, que nos unan más. Sí, cosas que nos unan más.
De cualquier manera, quiero decir una cosa sobre la división de España. Todos los países del mundo les pasa las mismas cosas. No penséis que nos pasa nada más que nosotros. Vosotros veis los resultados de las elecciones en Estados Unidos y queda mitad y mitad. En Francia, mitad y mitad, que quedaron como por 1.500
votos.
Pero
nosotros estamos mejor, tenemos el paso doble.
O sea, exactamente.
Nosotros tenemos el paso doble.
Nosotros somos simplemente parte de la naturaleza humana y la condición humana, y entonces nos gusta el
y la fuerza, profe, y la fuerza de la música, que es capaz de unirnos. Se nos olvida la diferencia. Tú pones un paso doble y se olvida cualquier diferencia. Yo, a mí también hay que decir que vengo emocionada, porque todo esto me lo ha inspirado, a lo mejor para otra gente normal, pero a mí, ver la imagen de mis padres con la bata diciendo a mi madre, ponte de pie, que suena el paso doble, y los dos bailando en medio del salón, ahí entendí que esa música era diferente y que esa imagen yo no la podía olvidar en mi vida.
19 minutos faltan para la una. Tenemos más cosas que contaros, será enseguida.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el Restaurante Al Sur, descubre la verdadera cocina andaluza. Restaurante Al Sur, en la calle Ramón Carande de Sevilla, en el barrio El Porvenir. Restaurante Al Sur, lo mejor en cada plato.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Libros prohibidos con el profesor Carmona. ¿Qué libro nos trae hoy?
Bueno. Cuando nosotros veamos cómo funciona la naturaleza humana, que es lo que estábamos hablando antes de los anuncios comerciales, que el libro Alicia en el País de las Maravillas también fue prohibido.
¿Qué me dice?
Sí, es que siempre hay alguien que le puede sacar. Pero, o sea, yo entiendo que la gente pueda criticar un libro, incluso el Mein Kampf, pero realmente luego prohibirlo e intentar que los demás no lean Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, bueno, pues ha sido censurado.
Uno de mis favoritos este.
Vale, me alegro. Sí. Todos sabemos que Alicia en el País de las Maravillas cuenta la historia de una niña que, siguiendo ahí a un conejo simpático que ve por el campo, le lleva a una fiesta con un sombrero loco, con una liebre, con una oruga azul, con un gato que desaparece, cuenta historias muy, muy divertidas, muy originales y por supuesto un poco surrealista, también lo hay que decirlo.
Sí, claro.
Bueno, pues para empezar, bueno, en 1931 fue prohibido en China. ¿Por qué? Porque el gobernador Hunan, esto es un tema interesante, porque esto no solo prohibieron este, sino otros como este, prohibió, bueno, el gobernador Hunan, de Hunan, que se llama Ho Chien, como todo el mundo conoce, Ho Chien, el famoso Ho Chien, José Carlos Carmona, no, José, prohibió a Alicia en el País de la Maravilla porque contenía animales que hablaban.
Anda.
Y que tenían actitudes de personas. Y entonces, según su visión, la novela era peligrosa porque otorgaba a los animales la misma capacidad que los humanos. En realidad, el Hochen este tenía algo de razón. Cuando la gente luego le da por no comer animales y tal, es porque ha visto muchas peliculitas donde el cerdito era muy amable y hablaba con su amiguito y tal. Igual puede ser.
Sí, o sea, pero no solo por eso. Yo eso lo veo muy interesante, y tú lo sabes, filosóficamente, porque realmente nosotros ahora lo tenemos naturalizado gracias a Disney, que pone un montón de animalitos que habla. Pero eso no era tan común, y además es que como la característica que se decía que del ser humano era sobre todo un animal que habla, era nuestra característica, era un animal político.
Claro,
si le ponemos el habla, le ponemos inteligencia, le ponemos política, claro. Y de repente nos rebajamos, claro. Nosotros. Creo que también es antropocentrismo, ¿no?
Bueno, sí. Y así, claro, salen luego tantas instituciones, gente que quiere ayudar a los animales o que le da valor de ser vivo o de ser humano o algo así, ¿no? Pero, bueno, interesante. Pero no solo los chinos, también los norteamericanos y los ingleses. En el siglo XX censuraron el libro en bibliotecas escolares. Por ejemplo, en algunas escuelas y bibliotecas de Estados Unidos y de Reino Unido. ¿Por qué? Porque les parecía que en el País de las Maravillas su contenido era inapropiado porque había referencia al uso de drogas. Como sabe, el personaje se toma una galletita y crece o decrece, ¿no? ¿Os acordáis de eso, no? De Alicia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y
la botellita también.
Hay una oruga fumando una pipa.
Sí.
Y entonces les parecía... O sea, yo entiendo que alguien pueda decir, bueno, mi hijo que lo lea a partir de los 15 o a partir de los...
Alicia no es de niño exactamente.
No es de niño, es verdad.
Está confundió Disney y después lo suavizó.
El asunto es prohibir, el poder que subrogan los seres humanos para decir, y esto se prohíbe, oye, pues aconseja, recomienda, sí. Preferiblemente para niños a partir de tales edades o de adultos o lo que sea, ¿no? Luego también porque se cuestionaba la autoridad. Este es un tema interesante, ¿no? Porque el poder siempre ha querido que no salga el libro donde se cuestione la autoridad. Y en Alicia, el País de la Maravilla, se cuestiona ni más ni menos que a la reina.
Que a la reina.
A la que se le lleva la contraria. Y la reina, ya sabéis que es lo que dice cuando se enfada, dice ¡que le corten la cabeza! Bueno, está bien cuestionar a una reina que dice esas cosas, ¿no? Y luego se argumentó que la historia era demasiado absurda o confusa para la educación infantil. Bueno,
es que era Lewis Carroll, es que era un filósofo peculiar.
Un filósofo, Y luego también se prohibió en algunas comunidades religiosas en los Estados Unidos, porque había personas extravagantes por los juegos con la lógica y con el lenguaje, y bueno, y han pensado que había mensajes ocultos o incluso satánicos dentro de la pobre Alicia en el País de la Maravilla. Bueno, y luego, claro, que entró, y eso es verdad, en los años 60 entró en la subcultura psicodélica. Mucha gente que fumaba chocolate en los años 60 y 70 cogieron a Alicia en el Paraíso de la Maravilla como símbolo de aquí.
Pero estamos. Pobrecita, la han entendido muy poco. Porque...
Hoy seguro que has alimentado el apetito por leer Alicia en el País de las Maravillas.
Me alegraría.
Palabras más, palabras más.
Que a la gente le gusta las cosas prohibidas. Dice, ostras, esto estaba prohibido.
Bueno, no,
es verdad,
obvio.
Es verdad.
No, porque...
Sí, sí, es verdad.
Porque a lo mejor mucha gente que no conoce la novela piensa que es literatura para niños, infantil y tal. Sí, sí, que ahora tú al darle esta visión que no
tenía...
Como
ha habido tantas películas y dibujos animados, también eso se ha infantilizado. Pero la novela es de un filósofo.
¿No? Sí. ¿Qué prefieres, las palabras o los exámenes de los niños?
Hombre, hoy exámenes de los niños tenemos cosas graciosas, ¿eh? Sí, la verdad. Pero como quiera, como quiera.
Venga, no, pues vamos con los niños. Venga. Sí. Exámenes de los pequeños genios.
Sí.
¿Qué tenemos por ahí?
Tenemos a Pedro Muñoz, de 10 años, que le dicen, escribe los principios fundamentales en los que se basa la democracia. Su respuesta, solo Dios lo sabe. Es maravillosa, es maravillosa.
¿Le suspendieron? Me hubiera gustado.
Entonces resulta porque este lo cuelga al padre. Lo cuelga al padre, por eso tenemos su nombre y apellido. Hay otros que lo cuelgan los profesores. Y mira, tenemos otro que lo cuelga un profesor, este de Latinoamérica, y dice, ¿qué le pasa a una persona cuando llega a la ancianidad? Responde el niño, que ya no puede con su alma.
¿Y qué quería el profesor que contestara?
Pues supongo que el proceso biológico, ¿no? Me imagino. Bueno, estamos hablando que no de puede, niños de primaria.
Que no puede con su alma.
Que no puede con su alma, buena, muy buena. Buena respuesta. Yo lo hubiera probado. Yo la apruebo, la verdad. Yo la apruebo. Es más, a este que voy a decir ahora, también el profesor le felicita por la buena reflexión que hace, aunque la respuesta no es la que buscaba. Mira, le pregunta al profesor, ¿por qué en determinadas zonas del planeta hay poca población? Y empieza bien, dice el niño, en algunos lugares se puede vivir y en otros no, porque lo principal es el agua. Y ahora continúa, en algunos planetas no hay comida, trabajo, vivienda, etcétera. Por eso no hay vida en otros planetas.
Muy bien.
El profesor le felicita, incluso diciendo, bueno, no es lo que esperaba, pero es muy buena. Y ahora nos vamos también con un niño de 11 años de Alicante al que le mandan escribir un cuento. Y con este cuento cerramos, yo creo que nos va a gustar. Inventa un cuento, le dicen, en el que los protagonistas sean seres de otro planeta que han llegado a la Tierra. Agüita con el cuento, que dice así. Un día llegaron a la Tierra unos extraterrestres para dejar la Tierra peor de lo que estaba. Los extraterrestres detuvieron a todos los políticos y gente importante, como Rajoy, Zapatero, Urdangarín, etc. La gente se puso muy contenta y decía, ¡fuera la crisis! Pero al final los extraterrestres se quedaron tirados en el espacio porque los políticos les robaron el combustible. Yo creo que este niño entiende la vida, ¿eh? Este niño es un análisis muy interesante. Estamos hablando de 11 años y se ha dado cuenta que si los políticos roban, de que si la crisis... Hay una serie de relaciones en el cuento que creo que es maravillosa.
¿Qué serie nos trae, profesor?
The Gentleman. Mira, este es el tráiler.
¿Sabe lo que me encanta de la aristocracia británica? Que son los gánsteres originales.
Bueno,
su casa es testimonio de la síntesis de esta cultura. Refinamiento con agresión.
Ahí tenemos a un duque inglés que hereda todo el ducado de su padre y que se encuentra que el padre tenía en los terrenos de su ducado esto actualmente, ¿no? Una fábrica de droga, ¿no? Pero que se le había cedido a una serie de mafiosos con tal de conseguir un dinero por tenerlo ahí. Pero cuando se muere, claro, el joven duque se da cuenta de todo esto. Y resulta que el hermano del duque, que siempre hay un hermano pirado, ¿no? En todas las casas, en todas las familias hay un hermano un poco... Pues el hermano tenía enormes deudas, tan grandes, que no... Claro, que el hermano mayor se tiene que seguir vendiendo al mejor postor del imperio de la droga que tenía allí metido debajo de su casa. Pero bueno, empieza a haber conflictos porque tienen que pagarle a los que el hermano le debe dinero y a la vez están los jefes de la droga y empieza a haber problemas. Pero hay que decir una cosa interesante, y es que el joven duque era un soldado militar, que es un soldado de altas prestaciones, que bueno, que se hace cargo del ducado, pero tiene sus capacidades. O sea, un buen soldado, sabe manejar armas, sabe pelear, sabe luchar. Entonces, bueno, van saliendo conflictos uno detrás de otro. Esto es The Gentleman y lo podemos ver en Netflix.
Palabras más, palabras más, palabras menos.
Venga, ahora sí, el juego de palabras con Raquel Moreno. Ya sabéis, nos trae tres palabras. Solo una es auténtica.
Sí.
Las otras dos son camelo.
Digamos que solo una la tiene la RAE, pero y las otras le faltan.
Las otras van a necesitar que se le haga hueco.
Ahí está. Mira, la primera, melosiasmo. Estado de emoción intensa provocado por la música. Por ejemplo, cuando escuchamos el paso doble.
Melosiasmo.
Un término ahí poético. Sí. Tenemos también blue jean. Pantalón vaquero azul. Recordemos que hay vaqueros ya de todos los colores, pero el puro de toda la vida tiene su nombre propio, que es el blue jean.
Pero escrito con Y, con y latina, y latina,
sería blue jean, así. Neologismo, ¿no? Se pero llama blue, sí. Del blue jean, un neologismo, y se escribe blue jean. Mira,
vale. Le han quitado la E, ¿no?
Claro, se escribe como suena. Como suena,
blue jean.
Blue jean, el pantalón vaquero azul puro de toda la vida. Y tenemos también hilazada, que sería porción de hilo suelto sin tejer que están en los principios y fines de las piezas de paño. Es decir, cogemos un paño y los flequitos que le quedan, o en las bufandas, los flequitos que le quedan, pues eso es la hilazada.
Pues a mí me parece que hilazada es una palabra auténtica, pero melosiasmo...
Debería serlo
porque es muy bonita.
Ah, pues yo creo que era un blue jean.
Yo estoy con Pepe. Creo que la fada es auténtica y
la Real Academia tiende a convertir como a grafía española en palabra inglesa. Sí, sí. Entonces a lo mejor el blue jean, que realmente sí que existe, ¿no? El
como zapping.
Exactamente, pues apuesta. A lo mejor la Real Academia lo ha pasado con Y.
Pues venga, hay que decidirse. Ana, ¿cuál
yo
es?
Digo hilazada.
Hilazada, profesor.
Blue jean.
Yo digo hilazada.
Blue jean. Blue jean es la que ha aceptado y no deja entrar melosiasmo. Dejando entrar el budín, no me va a dejar entrar a mí el melosiasmo con la bolita que me ha quedado.
Y lo bien que describe una cosa. Que para lo que no tenemos una palabra.
Es que faltan palabras. Y cuantas más palabras, más grande es el mundo, decía un filósofo.
¿Y la fada no existe? Oye, a mí me da hasta que yo la he usado. Claro que vete tú a saber.
Cuando tú hacías tapices, a lo mejor, ¿no?
Tiene que haber visto la cara de incredulidad.
Yo, eso salió porque me ha regalado una amiga, una pieza de esta de paño, una bufanda de estas gordas, que ya viene mal con el tiempo, pero bueno, me habéis regalado y soltaba muchos pelos de esto. Y yo le he llamado así.
Y le ha puesto su nombre. Ha bautizado
todo. Yo hago eso con las cosas.
Entonces ahora escribe un libro.
El melosiasmo me ha venido del paso doble. O sea,
claro, ahora escribe un libro y utiliza esas palabras y así ya la Real Academia tiene una justificación. Uh-huh. La ha utilizado la gran escritora Raquel Moreno.
Cuidado, ¿eh?
Oye, en la próxima hora vamos a hablar con Salva Reina, ¿eh? Uno de los protagonistas de la noche de ayer.
Qué discurso más bonito.
Qué también. Un discurso muy bonito. Muy
bueno,
bonito.
Discurso no, se le brotó así. Bueno, sí. Se le brotó así.
Esto viene bien ahora para relajar un poquito la hora, que ha sido muy intensa, estresante, muy dinámica, muy rítmica. Es el broche musical del profesor Carmona.
Y un descubrimiento auténtico para todo nuestro oyente. ¿Alguien conoce a Erich Wolfgang Korngold?
Yo no.
Pues aquí lo estás escuchando. Es una auténtica maravilla. Este es el concierto para violín en re mayor, opus 35. Esta es la romanza de este concierto para violín. Y sí que os suena, sí que lo habéis escuchado posiblemente alguna vez. Porque este Korngold fue un compositor checo que nació en 1897, pero terminó en Los Ángeles y hizo música para cine. Y aquí estamos escuchando los principios. Claro, murió en 1957, pero en 1943 ya fue nacionalizado norteamericano, y entonces en esa época, en los años 40, compuso estos conciertos y compuso música para cine. Y mira qué maravilla este concierto para violín de Korngold. Y si alguien quiere averiguar algo más, que oiga la banda sonora original de Robin de los Bosques. Y le dieron el premio Oscar. Este compositor,
a la música.
Este compositor tiene un Oscar a la mejor música de película por Robin de los Bosques.
Pero tiene que ser el primer Robin
de los Bosques. El primer Robin de los Bosques, por supuesto. Pero fijaros qué maravilla concierto.
Qué bonito, qué bonito. ¿Qué va a hacer hoy Raquel Moreno?
Hoy corregí lo que me toca para publicar pronto la obra. Que tengo que estar, ya estoy en proceso de correcciones. Así que estoy emocionadita, lo cojo con emoción.
¿Qué va a hacer el profesor Carmona?
Hoy voy a hacer un acto de visita de enfermos. Porque tengo un amigo mayor, un señor mayor amigo mío,
que ha tenido
un ictus, que ha estado malito.
Vaya.
Y voy a ir, y a lo mejor me llevo a Raquel, yo creo, a ver a nuestro amigo José.
Bueno. Bueno. Nos cuento tiempo para todo.
Bueno, nada, que tengáis una buena tarde.
Muchas gracias.
Gracias, profesor. Llega la una. Tiempo para la información. Inmediatamente después, nuestra última hora de paseo de hoy.